¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Amoluku. La Minga, deporte, food trucks, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flor de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hola, ¿cómo estamos? Bando Bradas. La felicidad del encuentro siempre es sólida, verdadera, y aquí estamos. Ahí estamos en la Argentina que atraviesa un desfiladero muy delgado, muy estrecho, con pesadumbre, con protestas, con muchedumbres, realmente como las del jueves. Han resultado, yo diría, como mínimo, vanas y por momentos incomprensibles, porque la ministra correspondiente a la acción social, Rosa Paz, recibió a los líderes de las agrupaciones sociales de izquierda. Pero no se llevaron con gran cosa allí. Y todo esto, extendido en el tiempo, y aunque ya no podría cortarse de un hachazo para acabar con la subsidiariedad, es decir, la subsidiariedad de los que trabajan para los que no, pueden trabajar o lo pueden, no encuentran o viven en condiciones muy humildes y con pocos recursos, no se podría cortar bruscamente, pero al prolongarse a lo largo de los años se ha convertido también en una profesión, la profesión de ser pobre e ir a buscar, sin destetarse del Estado. Esto es un hecho que algún día tiene que reducirse a su expresión mínima. O de lo contrario, vamos a encontrar frente al abismo. Pero bueno, son días por lo general luminosos y se sufre mucho con la seca, con la sequía del campo y con el país también, porque son alrededor de 10.000 millones de dólares que pueden dejar de ingresar al Banco Central. Y sí, hay economistas que calculan que hay dólares en el central como reserva para 3-4 semanas. Por otro lado, trabaja Massa, el ministro de Economía, en una dirección que no responde exactamente a lo que sería un populismo de izquierda, como se pretende desde el gobierno, sino más bien en la dirección de acordar la deuda, la deuda en pesos incluso es prácticamente inimaginable, y se va desarrollando una ortodoxia que en silencio, digamos, el núcleo más firme del kirchnerismo no dice nada, pero permanece en actitud rumiante. La vicepresidenta, por otro lado, ha denunciado al diputado Milman como un exhortador o armador del atentado que afortunadamente no se hizo a centímetros de una pistola en septiembre. Por donde se lo mire, parece una declaración inconcebible, inexplicable y dudosísima la afirmación de Cristina. Es que Cristina, evidentemente, lo diremos con el respeto que corresponde al cargo y todo lo demás, está pasando un momento de muchas apreturas con respecto a la justicia. Se ha denegado o revisada el sobreseimiento de la causa Los Sauces, y se ha pedido la elevación a juicio oral de esa causa precisamente, donde están incluidos Máximo y Florencia. Es decir, aflicción por el juicio que se viene y por las acusaciones también a Máximo y a Florencia Kirchner, quien se encuentra en Buenos Aires, creo que no del todo bien, no sabemos qué, pero fue aquello que se fue a tratar tan largamente en Cuba. Es un trastorno emocional y alimentario, anorexia, hasta donde sabemos nosotros. Bueno, y aquí pues los niveles de pobreza son abrumadores, pero se supone que, no sé, algún día saldrá el sol. Lo que no se puede saber es cuándo. El ciclo del kirchnerismo, como era, como fui, como fue, parece entrar en el terreno de su conclusión. Esto no es muy difícil de observar, pero ¿cuáles son los recambios? Si es que no llegara a mantenerse en el poder, nunca se sabe. Habrá de verlo y hablaremos algunas cosas al respecto. Como nosotros no hacemos editoriales por el exceso de pretensión que generan generalmente los conductores de programas políticos que abren con un editorial de su firma como dirigiéndose al mundo entero, sonroja, no tenemos. Vamos a tocar, vamos a sonar música, la deliciosa Gal Costa. Ha muerto hace pocos días, a los 70 años, qué triste, la bahiana. conversamos hace ya bastantes años conjunto con Badía en el legendario programa Badía y Compañía, en el último año que se hizo, y evidentemente se trataba de una mujer delicada, bonita y de una excepcional cantante. No solamente con ella, en este caso, también con Tim Maia. Tim Maia, Gal Costa, Un día de domingo.
Deixar falar a voz do
siempre Buquebus es la hora feliz. Pero, y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente cantarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Y la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Les diré, Band of Brothers. No estamos escuchando el mejor programa, pero sí es de otro palo. Y hay mucha gente alrededor y dentro de nosotros, que todo el mundo está leyendo Alfonsín. Pues comentando, formando foros acerca del libro de un gran economista e historiador, Pablo Gerchunov, con literatura abundante previamente, ha dado, después de un largo trabajo, sospecho, con un Alfonsín diferente a una biografía o a una exégesis, sino algo que ha tocado un nervio político y emocional, incluso Raúl Alfonsín, el planiferio invertido. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contento de hablar con vos.
Yo también.
Y de la lectura voraz de tantas personas en busca de un libro que no se lee cuando se baja de la estación del tren. Hay mucho Alfonsín, así, pero el apellido Alfonsín parece suscitar el llamado a su lectura y al acercamiento. ¿Desde qué perspectiva iniciaste a trabajar Alfonsín? ¿Qué querías encontrar y buscar en Alfonsín?
Yo empecé a trabajar este libro hace 4 años y medio, según calculo, quizá me equivoque por algunos meses, pero algo parecido a eso. Y yo, si bien soy un profesor universitario, sí, no trabajo con una agenda fija sobre algún tema. Yo voy a donde me lleva la curiosidad.
Fanta formidable, ¿no? Hay distintos temas en sucesión para desarrollar una materia.
Efectivamente. No. Y en este caso, yo que trabajé con... fui un funcionario menor del gobierno de Alfonsín en su Ministerio de Economía. Me quedé todo el tiempo pegado a la idea de que yo quería conocer un poco más a Alfonsín. Era mi jefe, era el presidente de la nación, pero yo no lo había visto tantas veces, qué sé yo, a lo largo de mi paso por la función pública lo habré visto 20 veces, 25 veces.
Sí.
En algún momento eso quizá me detuvo y dije, pero si yo Si hay tanta gente que lo conoce tanto más que yo, porque es un hombre de esta época, o de una época reciente, ¿cómo me atrevo yo a escribir sobre Alfonsín? Después me quedé tranquilo porque recordé que Stefan Zweig no conoció a María Antonieta y sin embargo se zambulló en la idea de escribir sobre ella.
Estaba pensando en ejemplos parecidos, claro.
Sí, o Mitre escribiendo sobre Belgrano, cuando Mitre nació un año después de la muerte de Belgrano, ¿no? Entonces era una personalidad que me atraía, era un corte en la historia argentina muy importante y me puse a trabajar. Me puse a trabajar con entrevistas y estudiando la vida de Alfonsín. Quiero aclarar, Mario, que este no es un libro sobre el gobierno de Alfonsín, es un libro sobre la vida de Alfonsín.
Esto es. Pero al mismo tiempo no es exactamente una biografía tampoco.
Bueno, a ver, hay un historiador argentino que se llamó Ezequiel Gallo, que decía que las biografías pueden ser sublimes o espantosas. Esto es, no hay término medio, decía Ezequiel. Entonces yo, para evitar que fuera espantosa, decidí llamar a esto ensayo biográfico y no biografía.
Claro.
De modo de ver si con eso conseguía salvarme de las diatribas que podían venir, ¿no? Entonces me puse a escribir el libro, y la otra cosa que quise, pasado ya cierto tiempo, en donde se lo ha colocado a Alfonsín en el bronce, me dispuse a escribir algo que no fuera complaciente, que fuera una interpretación sobre el sentido de Alfonsín en la vida argentina, pero no necesariamente complaciente.
Apologético.
No, efectivamente, vos lo dijiste al comenzar, al introducir, ¿no? Que no fuera la palabra que estás usando ahora me parece muy acertada, que no fuera apologética. Hay muchas cosas apologéticas escritas sobre él. Llamativo, porque es un presidente que terminó en medio de una hiperinflación. Y sin embargo, por alguna razón misteriosa, que creo que tiene que ver con el fundamento ético muy fuerte del comienzo de la democracia, hoy se lo disputan como un prócer casi todas las fuerzas políticas. Es muy llamativo. Yo,
es verdad, Pablo, ¿eh? Sí.
Yo que soy historiador, que me dedico a la historia económica, pero la historia al fin,
¿sí?
Nunca encontré a alguien que atravesara por un fenómeno social y económico tan traumático como la hiperinflación y que sobreviviera históricamente a ello. Y esto es lo que ha pasado con Alfonsín, lo cual me llama la atención y es parte de la curiosidad de la que te contaba, ¿no?
En efecto, sí. ¿Cómo era Alfonsín? Si te pusieras frente al espejo y ¿quién era? ¿Cómo era? ¿Qué impresión te daba?
Vos sabés, déjame entrarle a la respuesta por un costado, algo exótico. Cuando nosotros, porque tenemos la misma edad, Mario, cuando nosotros éramos jóvenes, años 60, se puso de moda una discusión entre los estudiosos del marxismo acerca de cuánto había del Marx joven en el Marx maduro. Eso era una pregunta absurda realmente, pero algo dice la pregunta. Dice que un hombre no es una persona, no es igual a sí mismo durante toda la vida, ¿no?
No, claro que no.
Entonces, como yo hago un libro sobre el conjunto de su vida, te diría que el retrato del primer Alfonsín, del Alfonsín del largo momento en el que Alfonsín se prepara para la batalla política, se acerca a la conducción de su partido, la Unión Cívica Radical, y finalmente es presidente. Ese hombre es, primero, un hombre de Chascomús, un hombre que ama al campo. Eso te va a gustar, Mario.
Mucho, claro.
Un hombre que ama al campo, pero que al mismo tiempo se pone en contra de lo que él llama la oligarquía terrateniente. Es un hombre del campo, pero antioligárquico, pongámoslo en los términos de los 60.
Se entiende muy bien.
Es también en ese momento y durante bastante tiempo un conservador de costumbres, un hombre de familia, un hombre que a los 28 años, cuando no había cumplido todavía 29 años, ha tenido ya 6 hijos en 7 años. Un provinciano de la provincia de Buenos Aires. Y si uno que se quedara con ese retrato y nada hubiera cambiado en Alfonsín, Alfonsín hubiera sido simplemente un radical discípulo de Balbín. Pero las cosas fueron cambiando a lo largo de su vida, y cuando llega al gobierno, él captura el espíritu de la época. Se da cuenta que algo importante está pasando y él se da cuenta de lo que está pasando. Y le pone el nombre democracia, un nombre poco usado en Argentina. Yo mismo no entendía en mi juventud por qué la democracia tenía que ser un valor tan importante. Yo como economista pensaba más en el desarrollo, la equidad, el crecimiento, la inversión, el igualitarismo o el desigualdad, lo que fuere.
Lo que fuere, sí.
Lo que fuere. Y había un hombre allí, por allí, alejado de la rudeza de la década del 70, que pedía democracia y paz sin que prácticamente nadie lo escuchara.
Perdón un segundo, Pablo. Porque creo que durante aquellos años, hablar de la democracia estaba desvalorizada como algo blando, tibio.
Sí, efectivamente. Como hoy podríamos decir, pero ese hombre era paloma. No halcón, sino paloma, ¿no?
Sí.
Y sí, era un paloma, era un hombre de paz. Te diré, no lateralmente, que su prédica a favor de la paz dentro de la Unión Cívica Radical hizo que muchos jóvenes rebeldes de la Unión Cívica Radical no terminaran en el Ejército Revolucionario del Pueblo y quizá abatidos por las armas, ¿no? Esto es, no solamente fue un hombre de paz, sino no solamente fue la paz y la vida, como era la consigna del 83, sino que salvó vidas. Eso me parece muy importante, ¿no?
Mucho, verdaderamente. Estamos conversando con Pablo Khrushchunov, con quien tanto quiero y admiro, y he leído con mucha fruición su reciente Alfonsín. Y quiero detenerme en un punto, en un punto ligeramente erizante. En algún momento pensaste en algún momento, si hubiera ganado Luder y si hubiera ocurrido al mismo tiempo una amnistía y una alianza con los grandes sindicatos y demás, ¿no podría haber sido más fácil el derrotero desdichado a menudo de la Argentina? Y claro, es un pensamiento de contradicciones, ¿no?
Pero no, claro, es complejo, es como le gusta decir a los científicos, es una hipótesis contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si ganara Luder? Y una hipótesis posible es, con Luder en el gobierno y apaciguado los sindicatos y aceptada la ley de amnistía que los propios generales se dieron a sí mismos, el manejo de la economía hubiera sido más tranquilo y no hubiéramos tenido la turbulencia de la hiperinflación. Dejemos la pregunta a un costado. Digamos, mientras tanto, que la Argentina se hubiera... en esa elección hubiera prescindido, hubiera dejado, no hubiera tenido algo que es... A ver, los argentinos tenemos a Borges, tenemos a Maradona, tenemos a Messi, podés agregar lo que quieras, y tenemos el juicio a las juntas. El juicio a las juntas es marca argentina. Bueno, no la hubiéramos tenido. La pregunta es... De no haber tenido el juicio a las juntas, ¿hubiéramos tenido de verdad una economía más tranquila, una sociedad más apaciguada? Y yo me fabrico a mí mismo la siguiente imagen. El jefe del peronismo en ese momento era el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel. Él elige... Imagínate lo siguiente, imagínate que existe Twitter.
Sí.
En aquel momento, y por un tuit Lorenzo Miguel elige presidente a Ítalo Luder, que no tiene votos propios. Me cuesta imaginar que de esa escena podía salir una economía bien administrada y tranquila. Quiero decir, me cuesta admitir el sentido potente de ese contrafáctico, ¿no?
Claro, ese contrafacto, ese hecho contrafáctico, gana, si fuera un partido de fútbol, por el juicio de los comandantes, definitivamente, me parece.
Definitivamente tenemos eso y no tenemos para nada la seguridad de que la economía hubiera funcionado mejor. De hecho, en América Latina, más o menos al mismo tiempo en que Alfonsín tiene que pelear contra esa economía turbulenta, también hay turbulencias.
Sí.
Hay en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, turbulencias importantes. Es probable que en la Argentina esas turbulencias hayan sido mayores, pero es bastante lógico porque la herencia de la dictadura fue, en términos económicos, catastrófica. No fue solo una dictadura sangrienta, sino que fue una dictadura fallida en términos económicos. Para que quienes nos están escuchando tengan alguna idea, Mario,
sí.
La inflación que deja la dictadura en el año 1983, recordemos que Alfonsín llega al gobierno el 10 de diciembre de 1983, es del 350% anual. Hoy, claro. Hoy es 100 y nos mesamos los cabellos. Bueno, una dictadura ordenancista y disciplinadora dejó una inflación de 350% anual, mientras la democracia abría el camino para una explosión de aspiraciones sociales muy legítimas. Digo, en ese contexto, dictadura fallida, democracia naciente, aspiraciones explotadas, era muy complicado que ese gobierno, el gobierno de Alfonsín, pudiera terminar con una economía razonable. Es cierto, terminó, sin duda, y eso ahí sí fui testigo, terminó peor que lo que podríamos haber imaginado entonces, porque yo creo que ahí la candidatura de Menem y el discurso preelectoral de Menem ayudó a que las cosas empeoraran, ¿no? Alfonsín podría haber tenido un final económico malo, tuvo un final económico pésimo.
E incompleto, por otra parte.
Efectivamente, al que le faltaron 6 meses, digamos, ¿no?
Bueno, querido don Pablo Gerjunov, tenemos en el país a Gerjunov, esto está muy bien, un notable economista historiador que ha escrito recientemente Alfonsín, el libro del que todo el mundo habla y el que todo el mundo lee. Gracias por este tiempo, Pablo.
Un abrazo grande.
Un abrazo, que sigas bien. Pablo Gerchunov. Estamos acá en el Toque Mactas y vamos a proseguir. Interesante la charla con Pablo, ¿eh? Sí. Sí. Clave, y apuntaba Pablo Gerchunov que ahora que tenemos la misma edad, porque de Pablo y bueno, Pablo y yo, la palabra de Dios no se puede eludir en este caso, nacimos en el mismo año del mismo mes. Ciertamente somos primos, hermanos, desde luego, aunque no nos vemos casi nunca, pero durante nuestra adolescencia, nuestra infancia, mucho, una gran e inolvidable unión, que de otra forma y con otras maneras, indudablemente prosigue. Como prosigue también el Factor Mario. Ya volvemos. ¿Quieren música? Pero por supuesto que tendremos música. Deliciosa música, sí. Lo vamos a buscar. Queremos aclarar, y lo hemos hecho muchas veces, por otra parte, que nosotros no ponemos cierta música porque responde a un género, a una época o a una moda, sino por otras razones que vienen de la propia historia de cada uno de nosotros y solo tienen que observar la regla de que sea buena, de que sea, pues, Haydn o Mercedes Sosa. Bueno, Mercedes Sosa y además con Gustavo Cerati. O sea que una pieza de casa mayor. Aquí tenemos Zona de Promesas. Mercedes Sosa, Gustavo Cerati.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Oh, recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Muy buenos amigos por allí, por Vicente López. La nueva unidad Triage garantiza la asistencia rápida en el lugar a una gran cantidad de víctimas al mismo tiempo. A su vez permite regular el flujo de pacientes trasladados a los centros de atención y asegurar que estos lleguen en las mejores condiciones. Está equipada con carpas con capacidad para 6 pacientes, desfibriladores, monitor multiparamétrico, tablas de inmovilización, bolsas con material para el manejo de trauma y vía aérea, medidor de carboxihemoglobina y 20 kits descartables de curaciones. El móvil está preparado allí en Vicente López para asistir en incidentes con múltiples víctimas, como incendios o derrumbes, llevando al lugar todos los elementos necesarios para el triage y el armado de puestos médicos de avanzada. ¡Qué bien, Vicente López! Muy buenos amigos en Morón. El municipio de Morón, en articulación con el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el municipio de Morón y Comercios Solidarios del Distrito lanzaron el programa Gracias por no hacerme esperar. ¡Qué bien! Con el objetivo de generar y disponer de espacios públicos y privados para el libre acceso a los baños de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. La iniciativa tiene un carácter solidario e inclusivo, ya que busca facilitarles a quienes padecen de estas enfermedades su rutina y su vida cotidiana y ayudarlas a que puedan integrarse con más comodidad a la vida social de nuestra comunidad, es decir, de Morón. Muy bien. Tenemos buenos amigos. El municipio de Tigre, en articulación de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, llevaron adelante la primera muestra de los estudiantes que cursaron la carrera de Artes Visuales en el CUT durante el ciclo lectivo 2022. En la jornada, los presentes disfrutaron de performances, proyecciones, charlas, dibujos, esculturas, trabajos en cerámica, pinturas, grabados realizados por alumnos y alumnas. En 2022, siempre la actividad de Tigre es formidable, el CUT incorporó en su oferta académica la licenciatura de Artes Visuales a través del convenio firmado entre el intendente Julio Zamora y la decana del Departamento de Áreas Visuales de la UNA, Cristina Arraga. La carrera incluye orientación en dibujo, pintura, escultura, grabado, arte impreso y digitalización de imágenes. Bravo, Tigre. Gracias por la noticia.
The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do, do,
feel it, but I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Miren, creo que van a coincidir en el hecho de que la llegada de Coldplay, con que prácticamente 600.000 personas, 10 estadios de River, incluido el Pasto también, y demás, vino a soplar sobre nosotros el ánimo pesaroso que hay en la Argentina. Fue un momento de ocio, de entretenimiento, de felicidad, de buena música, de comunión entre el público y los cuatro británicos encabezados por Chris Martin. Pero es mejor que lo cuente quien sabe y quien está detrás siempre de la escena, y delante, por supuesto, también, Carlos Prat, Cuchi Prat. ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, todo muy bien.
No, por favor. Y contamos Coldplay, porque aquí ha ocurrido un fenómeno de ruptura de la infelicidad reinante.
Me parece, Mario, que entran varios factores, como bien decís vos, en juego. Fenómeno, ¿no? Viste que vos en un principio te pueden decir, viene tal artista, y vos por ahí no sos fanático, conocés dos o tres canciones, pero claro, cuando va llegando el día y ves que empieza a agotar las entradas, que tus amigos, tu entorno, empiezan a preguntarte, Mario, ¿vas a ir a ver a Coldplay?
Claro.
Hay una suerte, para decirlo de alguna forma, de moda, que lleva a eso, ¿no? A decir, no me lo quiero perder porque tal persona me dijo que está bueno, en tal medio informaron que es una gira única. Entonces entran en juego varios factores que llevan a eso, ¿no? Al fenómeno, ¿no? Que nadie se lo quiere perder, más hoy en día que todo se retroalimenta con las redes sociales. Viste que el primer show vos ves que fue algún famoso, algún amigo tuyo, alguien cercano, y lo muestra, y ves juegos artificiales, esas pantallas increíbles, super tecnología, las pulseras, bueno, a uno le viene gana, digo, tanto sufrimiento que estoy padeciendo, por lo menos quiero darme el gusto y disfrutar un poco de Coldplay, ¿no? En este caso.
Efectivamente, querido Cuchi. ¿Y qué significado y cómo obran las pulseras?
Mira, ya en el 2017, su anterior gira en el Estadio Único de La Plata, un tour que hay un dato, lo arrancaron un año antes en ese mismo lugar, en La Plata, en el Estadio Único, y lo terminaron como una suerte de agradecimiento en ese mismo lugar. Es más, en esa última presentación, 2017, es cuando Coldplay hace por primera vez en vivo de música ligera, la canción de Soda Stereo, que quedó registrada en un trabajo que documenta justamente en audio esa presentación. Y en ese show ya entregaban las pulseras. Ahora es muy similar, por ahí se mejoró un poco la tecnología, y es como un reloj grande que te lo enganchás, ¿no?, en la muñeca, y por medio de información que recibe un chip, va cambiando de colores según la escenografía del tema, ¿no? Si es una canción que habla sobre amor, por ahí hace las formas de corazones. Si la canción se elige que sea amarillo, todos van a estar dentro de ese tono, ¿no? Y después distintos tipos de destellos. O sea, me parece que es muy interesante y es un valor agregado, ¿viste? Porque ahora, quiero aclarar algo.
Sí, sí.
Coldplay entendió, Chris Martin y todo su equipo, que es uno de los grandes exponentes del rock de estadio. Eso que conocimos a finales del 70 con esas giras de Queen que llegó acá en Vélez en el 81, ¿viste? Que eran esas parrillas de luces y pilas de amplificadores. Bueno, todo eso fue creciendo, y como otras bandas Kiss, ¿no? Que con esos con esas caras pintadas, los trajes, escupir sangre. YouTube lo agarró en su momento, y me parece que Coldplay lo continúa, lo completa, ¿no? Con cada una de sus...
Qué interesante lo que nos estás contando, realmente.
A mí me parece, yo hago un paralelismo entre Bono y Chris Martin. Son dos personas que, más allá de lo musical, se interesaron por el medio ambiente, tienen llegada con los líderes políticos. Recordemos que Bono también lo postularon para el Premio Nobel de la Paz. Yo calculo que por ahí a Chris Martin en cualquier momento le puede llegar, ¿no? Digo que, más allá de lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, son figuras que también tienen puesta la mirada en el otro. Eso me parece que quedó claro.
Magníficamente descrito. Está muy bien descrito, Cuchi, porque eso se debe de... como fuente la corriente emocional que hubo entre Coldplay y los espectadores, ¿no?
Sí, totalmente. Me parece que hubo una relación muy especial en estos días. Viste que a todos los lugares donde él iba, la gente con respeto se le acercaba. Y bueno, lo que vimos, ¿no? De ir a tocar a una casa de música con los vendedores. Me parece que fueron distintos gestos. Bueno, y también Chris Martin lo contó, ¿no? En la entrevista que dio en Canal 13, por ejemplo, en Telenoche, donde él quería agradecerle que estaba al tanto del difícil momento de esta crisis económica que está viviendo el país, y igualmente llenó en cada uno de estos 10 shows, ¿no? Y muchos se quedaron con ganas, porque digo, Mario, en mi caso, que trabajo relacionado con el mundo de la música, fueron muchísimos los que me escribían, me decían, ¿sí? ¿Dónde puedo comprar una entrada? ¿Cómo puedo hacer? Y también un fenómeno que se agregó, que tiene que ver con el integrante de BTS, Jin, que es una de las artistas, es una de las bandas BTS surcoreanos de K-pop, claro, que la rompen en todo el mundo, que también llegaba a la Argentina por primera vez uno de los integrantes. Entonces eso llevó a que muchos chicos, los fans, querían ir a verlo a él, a Jin, y por ahí no eran seguidores de Coldplay. Así que me pareció algo muy, muy interesante por ese lado.
Absolutamente, y no conocido, te diré.
Claro, exacto. No, me parece que es muy, muy interesante.
Bueno, se presupone que Cuyle, después de 10 estadios de River, habrá de volver dentro de un tiempo, ¿no?
Y yo calculo que sí, se está hablando que Mario, que viste que en marzo tienen que actuar en Brasil, y seguramente hay una posibilidad, ¿no? Quedó abierta que puedan bajar aquí a Buenos Aires.
Bueno, esperemos, porque hay muchas personas de distintas generaciones, había chicos,
familias.
Un amigo mío fue con dos chiquitos.
Claro, sí. Claro, totalmente. Así que te digo, es como bien describías al comienzo de la charla, un fenómeno que te entra por los distintos sentidos, un fenómeno masivo por distintos sentidos, lo visual, el auditivo, lo que se percibe también, el aroma, ¿no? que puede llegar a dejar una presentación. Entonces me parece por ahí media extraña esta definición, la estoy tirando en voz alta, pero seguramente lo visual y lo auditivo fue fundamental para poder entender canciones que se extienden, que tienen una prolongación con todo lo que pasan en ese escenario, en esas pantallas, ¿no? Y toman otro color.
Oh, no, esto, y lo que has dicho es esencial y revela entonces el fenómeno extraordinario que ha permitido a una cantidad enorme de argentinos respirar un poco, encontrar el lado luminoso, el placer, el entretenimiento, la felicidad, que hace falta como la lluvia en el campo. Cuchi, te lo agradecemos mucho, ¿eh?
Gracias, Mario. Siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, nos estamos viendo ahí en el canal también.
En el canal también. Te lo agradezco y un abrazo.
Chao, chao. Abrazo grande.
Hasta luego. El notable y erudito Cuchi Prat, Carlos Prat. Siempre, evidentemente, la de Cuchi, una mirada muy amplia y muy contenedora en diversos escalones de lo que ocurre alrededor de la música. No sé si tocaron bien o mal, o si me gusta o no me gusta. Es una crónica general, casi un pequeño ensayo incluso, que nos deja muy contentos aquí. Bueno, pues, estamos en el Factor Mario. Claro, con Luciana Garone, que es nuestra productora ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, nuestro operador y a cargo de la puesta en el aire, los sonidos, hacia dónde van y vienen, porque finalmente constituimos una pequeña partitura, digamos, para que no desafine, para que la música tiene, aunque sea de manera subliminal o neurológica o emocional, tiene que ver con las palabras y con los diálogos, etcétera. No pretendemos ni somos seguramente el mejor programa, pero sí sabemos que somos de otro palo. Oigan, que estén ustedes muy bien, ya volvemos.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home. And I will try.
never try, you'll never know just what you were. Lights will
juntar los papeles, dejar todo prolijito, bien, y citarnos para la próxima. Nos espera buquebús, entre otras cosas también, para cruzar el río. Genial el buquebús, qué historia formidable, de casi medio siglo ya. Es la hora feliz que ha transformado el Uruguay y la Argentina en enormes zonas de progreso, de comercio, de amistad. Antes de salir para Buquibus, entonces vamos a dejarnos algo bueno para el oído. Tiene algo dentro, aunque a la manera y la forma de Caetano Veloso. Vuelvo al sur. ¡Chao!
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, mi deseo con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vamos, loco.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.